Descárgate nuestra aplicación.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con Antonio Martínez en la dirección técnica, en el control central y la edición de los podcasts, está Cristina Nogales. Ya tienes en todos los medios, es decir, web, aplicación, canal de WhatsApp y redes sociales, colgado los tres podcasts de las horas anteriores. Y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista y Jesús García. A las 2:05 abordamos este último tramo de nuestro viaje del conocimiento.
Andalucía en la noche. La noche más hermosa. La Hermoteca.
El positivismo lógico, una corriente filosófica que marcó el siglo XX, representa un intento audaz de fusionar la rigurosidad de la ciencia con la claridad del análisis lógico. Aunque su influencia directa ha disminuido, sus ideas perviven en áreas como la ciencia de datos y la filosofía de la mente. Los próximos minutos vas a conocer más sobre estas ideas profundas, su auge y declive, así como la influencia que pudo tener en la denominada jerarquía de valores propuesta por Max Scheler. Para conocer el nacimiento de esta corriente filosófica hay que retrotraerse a 1922, en plena ciudad de Viena. ¿Cuáles fueron los orígenes y la evolución del positivismo lógico y cómo influyeron los acontecimientos históricos en su desarrollo, Jesús?
Bueno, en aquel tiempo existían dos corrientes filosóficas, una a favor y otra en contra de la metafísica. La metafísica lo que trataba era de incorporar, de alguna forma, el carácter más espiritual a todos los fundamentos de la vida. Sin embargo, hubo una serie de filósofos más cercanos a la ciencia que aseguraban que la metafísica no tenía en cuenta la medición del mundo ni la concepción física del mundo, sino más bien la parte más espiritual, y eso se alejaba bastante de las bases que debían de formar parte de un pensamiento que debía ser objetivo, lógico. Y de ahí que Moritz Schilk en Viena pues convocó un grupo de intelectuales interesados en la filosofía y empezó a hacer la pregunta del millón: ¿cómo podríamos enfocar la filosofía hacia el conocimiento filosófico objetivo del mundo? Y a partir de ahí se creó lo que hemos dicho, el positivismo lógico. Pero bueno, este fue el precursor. Los que realmente fueron el motor del impulso de esta corriente filosófica fue en 1929. Tuvimos que esperar al 1929 para que el Círculo de Viena, con dos pensadores como Hans Reichenbach y Rudolf Carnap, en la revista Anales de la Filosofía, escribieron un artículo extenso sobre las bases fundamentales del positivismo lógico. Y eso pues supuso un revulsivo para la ciencia de la época y de Europa, que incluso trascendió los mares y llegó hasta Estados Unidos, donde sí tuvo un calado importante esta forma de pensar. Por una vez, la filosofía se alejaba de todo lo que tiene que ver con un concepto etéreo del mundo y entraba de facto a un conocimiento más físico del mundo, sin abandonar, eso sí, los preceptos y fundamentos de la filosofía. Lo que ocurre, que eso tuvo esa época de esplendor, pero tuvo una época de declive, y fue cuando el nazismo empezó a imponerse en toda Europa. Como hemos dicho, en 1929 tuvo su época de máximo esplendor en esas publicaciones, pero durante el nazismo y la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, hubo una diáspora, hubo una gran cantidad de filósofos y librepensadores que tuvieron que emigrar a otros lugares, y eso mantuvo una decadencia de una corriente filosófica que ya sin la fuerza de la continuidad se perdió en el tiempo. Porque hay que recordar una cosa, y es que la incertidumbre, el conflicto armado son enemigos de la ciencia y la razón, que eran precisamente los pilares fundamentales del positivismo lógico. A partir de ese instante, ¿qué se instaló? La incertidumbre y la forma de pensar más espiritual que científica. ¿Por qué? Porque lo que se tenía a mano era rezar e intentar a ver si había algo que nos pudiera salvar. Y eso no iba a favor del positivismo lógico, sino iba en contra de esta corriente filosófica. Así que bueno, en ese clima, pues desgraciadamente tuvo un periodo corto, muy corto en el tiempo, en el cual pues el positivismo lógico tuvo esa vida corta, pero muy fructífera en aquel tiempo.
En esta corriente de pensamiento dentro de la filosofía, José Manuel, ¿cuáles son los principios fundamentales del positivismo lógico y cómo se aplicaron en la práctica?
Se fundamenta en tres principalmente, en tres pilares. La lógica como una herramienta de análisis filosófico y que debe de estar siempre presente, evidentemente, cuando hablamos de filosofía. El análisis lógico del lenguaje, a fin de evitar ambigüedades y que se den generalidades en lugar de atacar realmente sobre lo que se está disertando. Y el rechazo de la metafísica, que no se va precisamente bien. Pero la lógica especialmente y la lógica simbólica, que se considera como un elemento idóneo o como un instrumento idóneo para reconstruir y clarificar el lenguaje de la ciencia y la filosofía. Luego está el análisis lógico del lenguaje, que tenía como objetivo principal eliminar lo que son las proposiciones sin sentido, es decir, aquellas que no podían ser verificadas empíricamente. ¿Por qué he dicho antes que con la metafísica no se llevaba bien? Porque la metafísica, al ocuparse de cuestiones trascendentes como, por ejemplo, la existencia de Dios o la naturaleza del alma, se considera carente de significado, porque está en contra precisamente de lo que esta corriente o por lo que esta corriente aboga, ¿no? Por ese empirismo. Entonces tú no puedes demostrar que Dios existe. No puedes.
Sí, de momento.
De momento no lo podemos hacer, ¿no? Entonces esto es dogma de fe. Y contra precisamente esa dogmatización es sobre el que el positivismo pues no estaba de acuerdo. Por tanto, estaban apartados. Se consideraba además la metafísica como carente de significado, ya que sus enunciados, como comentaba, tampoco podían ser sometidos a prueba, con lo cual creaba serios problemas, problemas muy grandes en todo lo que era el tratamiento que se tenía ideológico de todo ello y también que iba a contracorriente de lo que ellos pensaban. Y estos principios se van a traducir en una serie de características distintivas. El interés por la lógica lleva a los positivistas, lógicos, a desarrollar lenguajes formales y sistemas lógicos para analizar el propio lenguaje científico, con el que estaban muy a la par. La elucidación de todo lo que son, la elucidación es la claridad conceptual, se convierte en el valor fundamental, buscando que cada proposición pudiera ser contrastada por la experiencia, es decir, que aquello que se afirmaba se pudiera contrastar, se pudiera demostrar. Esto para ellos era muy importante porque no se caía en especulaciones, en la rumorología. Y esto era precisamente lo que la metafísica hacía. Por tanto, ellos se alineaban mucho con la ciencia. Y de esta forma, la filosofía adquiere una nueva tarea, el análisis del lenguaje científico para eliminar todo lo que era ambigüedades y clarificar conceptos. Mientras más claro se hablara, mejor. y mientras mejor se entendiera todo, mejor que mejor. Con lo cual, la experiencia se erige como una fuente válida de conocimiento, rechazando cualquier forma de intuición o especulación metafísica. Y el rechazo de la metafísica, ¿a qué condujo? Pues condujo a la exclusión de la filosofía tradicional, centrada en cuestiones trascendentes, y ellos pensaban que la filosofía también podía ir algo más allá de lo trascendente, es decir, a lo material. Y en la práctica, estos principios se aplicaron en el desarrollo de la filosofía de la ciencia, de la lógica, de la filosofía del lenguaje. Los positivistas lógicos buscaron construir una ciencia unificada que se basaba ¿en qué? En el lenguaje común, en el lenguaje común y en un método riguroso. Hablar con propiedad, ¿no? O hablar aseverando lo que siempre lo que se afirmaba, que es importante. De forma que de esta manera contribuyeron al desarrollo de la lógica simbólica y al análisis del lenguaje científico, sentando las bases de lo que iba a ser la actual filosofía analítica contemporánea, que se basa precisamente en esto. Por tanto, no es que podamos hablar de una filosofía científica, pero sí que podemos hablar de una filosofía o de una ala, de una rama de la filosofía que va muy pareja, que va muy en paralelo a la ciencia y que se alineaba mucho más con las corrientes científicas que con las corrientes metafísicas, precisamente por esa capacidad de hablar y de demostrar las cosas. Donde no estaban tan de acuerdo, en el lenguaje reversado que muchas veces tiene la ciencia de explicar las cosas, que ellos creían que se podía hacer de una forma más natural, más comprensiva y de hacerla más accesible, que al fin y al cabo era de lo que se trataba.
Y Jesús, ¿quiénes fueron los principales representantes del positivismo lógico y cuáles fueron sus contribuciones más destacadas?
Algunos filósofos que estudian esta parte de la historia de la filosofía aseguran que si no llega a ser por los personajes que se rodearon, que de alguna forma dieron estructura a esta forma filosófica de pensar, no habría tenido el éxito que tuvo en tan poco espacio de tiempo. Y también aseguran que si no hubiera ocurrido el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, hoy en día el positivismo lógico sería como el todo de la filosofía a nivel mundial. Hemos nombrado antes a Moritz Schlick. Él lo que hizo fue simplemente sentar las bases y decir, oye, mira, tenemos que separarnos un poco de la forma de pensar tan estrambótica de algunos filósofos que aseguran que todo esto es trascendental, que no importa la parte material, que todo es... Y ellos decían eso, claro, no creo yo, no lo estoy diciendo yo, lo decían ellos. Y oye, la ciencia tiene un peso importante también dentro de la filosofía. Y para ello, buscaron algunas personas, científicos, que no eran filósofos, pero que le atraían mucho la filosofía. Como por ejemplo Otto Neurath. No era filósofo de profesión, pero era un gran científico y aportó la visión multidisciplinar de todo eso. Él fue el que articuló, el que dijo de alguna forma, voy a coger la filosofía y voy a ver cómo lo encajo con la ciencia, de tal manera que la filosofía explique las cosas que la ciencia no son capaces de explicar, pero sin llegar a la metafísica, sino dándole una vuelta para tratar de tener otro punto de vista distinto de lo que estamos tratando y estudiando. Hubo otro filósofo, Alfred Jules Ayer. Este tuvo un papel importantísimo porque de él parte el lenguaje formal para describir el mundo. Este hombre era un filósofo centrado en el lenguaje, en la forma de comunicar. De hecho, se cree que la ontología del lenguaje procede precisamente de este filósofo. La ontología, o lo que es lo mismo, el estudio de la parte más profunda del lenguaje. No solo lo que las palabras decían, sino qué comportaban las palabras al resto del mundo. Y él le dio un enfoque interesante a esta corriente filosófica, a este positivismo lógico. Porque él lo que hizo fue tratar de explicar que la expresión verbal de cualquier cosa que se quisiera explicar era importante y determinante para dar la característica a lo que se explica. Me explico, explico esto. Es lo que decía, un científico no puede explicar las cosas a buena pluma. No puede decir esto es así porque lo he dicho yo. Eso es imposible. Porque en ese caso este hombre, Jules Ayer, decía, carece de sentido y por lo tanto no es ciencia. La ciencia tiene que explicar lo que se está observando. Y cuando lo explique, cuando el científico relea lo que ha explicado, tiene que ser veraz a lo que ese científico ha visto. Y si no es así, tiene que replantear el mismo texto. Es lo que buscaba, lo que trataba de explicar a los científicos, decir, señores, el lenguaje, cómo se transmiten las cosas, cómo se explican, es muy importante. Y sentará las bases de lo que es la realidad en un futuro. Otra cosa importante. Ayer decía que la verdad se sustenta en las palabras y no en lo que dicen las palabras. O sea, nosotros podemos ver las cosas de una forma determinada. Como nosotros las expresemos, como yo te la transmito a ti, es la sensación que te va a dar de lo que ha ocurrido. Por ejemplo, yo veo una película. La película es un film que son fotogramas consecutivos de unos actores que están interpretando un papel. Y ahora te digo a ti, Pilar, la película fue malísima, soporífera. De verdad que película más mala. No vayas a verla porque... Bien, yo no te he explicado los pormenores de la película. No te he descrito los fotogramas. No te he descrito ni siquiera el guión. No te he hablado de ningún aspecto. Pero te da información. Pero te da información de la película.
Qué mala.
Claro, ¿qué información te he dado? La que yo he querido darte. Y eso era lo que ayer decía que la ciencia estaba haciendo hasta ese momento. O sea, los científicos se ponen a debatir sobre yo soy bueno, tú eres malo, yo lo he descubierto, tú no, yo sé de qué va, tú no tienes ni idea. Y ayer decía, eso tiene sentido. No tiene ningún sentido. Tratemos todo de transmitir lo mismo y después que cada uno, con respecto a la conclusión, saque el pensamiento, la idea que él o ella tiene. Pero no antepongamos la conclusión al desarrollo científico. Con lo cual, esta herramienta, en la cual también se unieron Carnap con el dominio de la lógica, se unieron otros pensadores anglosajones importantes y de peso, hizo que esta nueva corriente, la ciencia, la aceptara prácticamente desde el minuto uno, porque le ayudaba a resolver un problema que tenía hasta ese momento. Y era que no es que le faltara conocimientos científicos a los científicos de la época, para la redundancia, es que no sabían cómo transmitirlo porque no tenían ni idea de cómo expresarlo verbalmente.
A ver, José, como bien se sabe, las corrientes filosóficas no están exentas de detractores. Y me gustaría saber cuáles fueron las principales críticas al positivismo lógico y cómo influyeron en su declive.
A pesar de la influencia que tuvo el positivismo, que eso es un hecho, no estuvo exenta de crítica, porque el énfasis incisivo en la verificación empírica, que todo había que demostrarlo empíricamente, condujo a una visión que era muy reduccionista de la ciencia. Excluía formas de conocimiento que no podían ser sometidas a prueba. Y claro, aquí nos vamos a encontrar que si no podían ser sometidas a prueba, tú tampoco podías pedir una prueba empírica. ¿Y qué pasa? Que como no lo puedes demostrar, ya no existe, ya no se puede analizar, ya no se puede meditar, ya no se puede pensar sobre ello. Entonces, claro, esto generó un debate, y bueno, lo sigue generando, porque además la metafísica, aunque fue rechazada, planteaba cuestiones fundamentales sobre la existencia, el significado, los valores, que no podían ser ignoradas. Hay cosas que, si bien no se pueden pesar, ni medir, ni nada, si es verdad que están ahí. Como comentaba antes, ¿no? Los mismos valores y la exclusión de la ética y la estética eran consideradas como carentes de un significado cognitivo. Entonces, limitó mucho el alcance de la filosofía positivista lógica y eso lo que hizo fue cerrarle muchas puertas, evidentemente, como no podía ser de otra forma. El principio de verificación central de su doctrina también fue objeto de crítica. Claro, ya cuando te ponen en el ojo de un huracán, cualquier cosa. Y se argumentó que era imposible verificar todas las proposiciones empíricas, ya que algunas, por ejemplo, se refieren a cosas que han pasado ya. Luego, si ya han pasado, tú no la puedes revisar o repesar o lo que quieras o reanalizar, porque son eventos pasados y que no aceptan una prueba empírica, u otros son efectos del futuro, cosas que van a suceder en el futuro, que como futuro que son, pues tú todavía no tienes actuación sobre ello. Además, el futuro es hipotético. Una cosa es lo que tú piensas que puede pasar y otra cosa es lo que posiblemente pase. Por tanto, el futuro es una incógnita. O, por ejemplo, también sobre las leyes universales. La distinción entre proposiciones analíticas y sintéticas no encajan claramente con ninguna de las categorías que se fundamentan en todo lo que son el positivismo lógico. También se argumentó que muchas de las proposiciones tampoco podían ser encuadradas ninguna de las dos, con lo cual esas críticas sumadas a acontecimientos históricos contribuyeron a lo que es el declive del positivismo lógico, que no estaba mal pensado inicialmente, pero se le fue la olla pidiendo cada vez más, ¿no? Y cada vez haciendo más estricto lo que era el propio pensamiento positivista lógico. Sin embargo, sí es verdad que dentro de la historia de la filosofía, pues evidentemente en lo que es la filosofía analítica contemporánea, todavía se puede estudiar como una corriente, sí, evidentemente, sí, que estuvo, sí, ¿no? Y que se sigue valorando hoy día por la claridad, por la precisión, por el análisis que tiene lógico del lenguaje, además que sus ideas sobre la ciencia y la verificación influyeron en el desarrollo de lo que es la filosofía de la ciencia y la epistemología, que lo cual es todo muy importante. Pero lo cierto es que esas fueron las principales críticas que se vertieron sobre el positivismo, que en cierta forma dentro del ámbito de la filosofía están justificadas, es decir, se le veía lógica a la crítica en sí, y también, bueno, pues también cómo influyó en su declive esa radicalización en torno a lo que es el propio planteamiento y en torno a por qué nace y cuál es el origen y qué objetivo tenía el positivismo lógico dentro de la filosofía.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Una de las consecuencias del positivismo lógico fue el estudio de los valores humanos y su comprensión a través de la fenomenología. La jerarquía de Max Scheler, basada en estas ideas filosóficas, en esta idea filosófica, prioriza la intuición emocional. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo se estructuran los valores humanos y de qué manera se diferencian de otras teorías parecidas, especialmente en su tratamiento, por ejemplo, de lo sagrado?
Bueno, Scheler se basó en la fenomenología, que era una corriente de la filosofía que buscaba comprender la esencia de todos los fenómenos, pero a través de una experiencia directa. Él aseguraba que...
Algo empírico entonces, ¿no?
Sí, pero él aseguraba que la filosofía trataba de mostrarnos una serie de valores que en realidad estaban muy por encima de lo que el ser humano físico necesita o a lo que aspira. La filosofía hasta ese momento trataba de explicar mundos, no me refiero a... Cuando digo mundo no me refiero a dimensiones de fantasmales, no. Mundos, los nuestros, que estaban fuera del alcance del ser humano. Por ejemplo, trataba de buscar la relatividad de las cosas. ¿Por qué resulta que una manzana la vemos de color verde? Bueno, es que si la manzana vemos de color verde y yo digo que es verde porque yo lo digo. Eso decían algunos filósofos. Entonces decían, no, es verde porque la manzana es verde. Y existía ese debate que para él decía, un debate estéril.
Absurdo.
¿Qué más da? Pero uno decía, no, sí, pero es que hay que entender que empíricamente... Yo digo que la manzana es verde porque yo tengo la facultad de ver la manzana verde, con lo cual yo le otorgo el verde a la manzana, dice otro filósofo. No, la manzana es verde aparte de como tú la veas o cierres los ojos o los abras.
Todo el mundo lo ve de ese color, ¿no?
Claro. Esa serie de ideas decía filósofo, Scheler, decía, esto es absurdo. Yo creo que la filosofía tiene que ver un poco más con lo que necesita el ser humano. Y a partir de ahí creó esta jerarquía de valores, que lo que hizo fue sentar un precedente, una especie como de vuelta a empezar al punto inicial de la carrera de la filosofía, para desde ahí intentar de enfocar esta forma de pensamiento, la filosofía, algo más útil para la sociedad. A todos los niveles. Desde una persona que a lo mejor no tiene ni idea de la filosofía, pero que siente algún tipo de inquietud por saber qué es lo que necesita en la vida, hasta, esto tiene aplicación, a nivel social y antropológico, para explicar cómo ha pasado un pueblo, una población, una sociedad, de un punto de pensamiento y de convivencia a un punto B. Y explico por qué. Es lo que decía que, a diferencia de las teorías que priorizaban la razón o la utilidad, él decía que nuestros sentimientos, las emociones, es lo que distingue al ser humano frente al resto de seres vivos. Y a partir de ahí empezó a argumentar esta jerarquía de valores. La emoción, en un principio, a ver, estamos hablando de más de la mitad del siglo pasado, se pensaba que los animales pues no tenían emociones, que eran seres vivos, pero no carentes de emotividad. Él, por lo tanto, decía que lo que nos distinguía del resto de los seres vivos era la emoción, y que en eso era lo que teníamos que estudiar. Valores, por ejemplo, como la vitalidad, que son, o el placer, o los valores espirituales, o el valor de lo sagrado. Todo eso, que ahora, yo sé que las palabras tienen quizá una connotación que no es la que Scherer pretendía, todo eso era lo que él decía que era una satisfacción básica, una especie de valor que era básico para el ser humano. Con lo cual, él tenía que los valores de vitalidad, los más, el que estaba más alto, era el que en la jerarquía prevalecía sobre el más bajo, pero todos eran necesarios sin que uno llevara al otro como la pirámide de Maslow. De hecho, Maslow, cuando empezó a explicar la pirámide, que tenía una serie de necesidades del ser humano, decía que era un sistema jerárquico que no podía acceder al superior si no estaba satisfecho el inferior. Y Scherer decía, no, esto es mucho más fácil. El ser humano puede acceder a un nivel superior. Es cierto que siempre y cuando vea los niveles que estamos hablando, los inferiores, que ahora describiré cada uno de ellos con más detalles. Pero él decía que cualquier ser humano podía pensar de una forma que no fuera tan lineal como decían algunos otros filósofos. Bueno, ¿cuál era la jerarquía de valores? Cuatro principales. El placer, que estaba en la base de la pirámide sin que fuera el menos importante. La vitalidad, los valores espirituales y los valores de lo sagrado. En el primero, en el placer, pues eran los satisfacer las necesidades básicas. Pero lo que nos produce placer, no placer en cuanto a algo que es prohibido, sino todo lo contrario, placer en cuanto a bienestar. Y él decía que todo lo que producía bienestar, no solamente el alimento o la ropa, como decía Maslow, sino todo lo que nos produce bienestar, está en esa jerarquía de valores, en ese nivel, que es el básico, que no el más bajo, el básico, y que a partir de ahí iba hacia arriba. En la cima de la jerarquía se encontraba lo sagrado. Scherer tuvo muchos problemas para explicar esto. Explico por qué. Recordamos que antes el positivismo lógico se alejaba de la metafísica. Scherer, en toda esta guerra, entra y propone esto. Dice, en la parte de arriba está el valor de lo sagrado. ¡Uy! Otro metafísico. Ya está hablando de alma. Decía, no, no estoy hablando de alma. El valor de lo sagrado es el significado último que tiene nuestra existencia. El ser humano, al llegar casi al final de su vida, necesariamente se plantea una pregunta que cae como una losa. Y Scherer lo decía, ¿qué he hecho en mi vida? De una forma o de otra, una pregunta general, pero el de Scherer decía, todos cuando llegamos al final de nuestra vida, vamos a llegar al final.
¿Cuál ha sido el sentido de mi vida, ¿no?
Y él se refería que el valor de lo sagrado era la respuesta a esa pregunta. Porque él decía, al final de nuestra vida, hay algunas personas que recordarán, dirán, bueno, pues he comprado vivienda y he dejado a mis hijos tal, no sé cuánto. Pero él aseguraba que la filosofía, bueno, él aseguraba y la filosofía dice que aseguraba, que cuando realmente le hacía preguntas potentes, preguntas que eran más allá de las preguntas nimias, sino preguntas directas a esta persona, cuando realmente tratabas de llegar a su corazón, te dabas cuenta que lo que decía esta persona tenía que ver más con ese carácter de lo sagrado, o sea, de lo que va a dejar aquí, pero en cuanto a su legado, más allá de las propiedades que tenía, incluso de lo que poseía en sí mismo. Y Scherer, los valores, decía que no son ni subjetivos ni relativos. O sea, no era algo que se pudiera interpretar o estaba sujeto a un valor, estaba sujeto a otro valor distinto y era una especie como de analogía. No, él decía, los valores son objetivos y jerárquicos. Aunque se puede trascender de uno al otro y se puede subir y bajar, siempre tienen la misma distribución de esa forma piramidal desde la base hasta la parte de arriba. Esto, cuando lo aseveró, hubo muchísimos filósofos que dijeron, bueno, pero si nosotros, si el ser humano siempre tiene una serie de valores, trata de decirnos que independientemente de la cultura que tengamos, todos tienen los mismos valores. Y Scherer aseguraba que sí, que esta jerarquía de valores era fija e independiente de la cultura que tuviera la persona. Cuando digo cultura no me refiero a lo que sabía, sino me refiero a la zona del planeta donde residía y lo que había aprendido hasta ese momento. Así que este hombre creó realmente una jerarquía de valores que trataba de ver la antropología del ser humano desde el minuto uno de su existencia hasta el final de la misma. Y no solamente la existencia del ser humano individual, que se puede aplicar ahí, sino el ser humano en cuanto a entidad colectiva.
Entendiendo esta estructura, José Manuel, es evidente su contraste con la cultura moderna. Considerando esta contraposición, ¿cómo se manifiesta la discrepancia entre la jerarquía de Scherer y la cultura actual? ¿Cuáles son las consecuencias de priorizar valores más bajos sobre los más elevados?
Pues que la cultura actual, la cultura moderna, se basa en el éxito inmediato y en la recompensa inmediata. Es decir, hay un énfasis en el consumo
en el momento. Usar y tirar, ¿no?
También. Claro, sí. Claro. El éxito material, la gratificación instantánea, y esto, bueno, se encuentra con un contraste con respecto a la jerarquía de valores que tiene el propio Scherer. Entonces, la sociedad contemporánea, los valores de placer, la vitalidad, a menudo se priorizan sobre valores espirituales o sagrados. Y la acumulación de riqueza, la búsqueda de sensaciones que conducen a sensaciones placenteras, la obsesión por la salud física, dominan la vida de muchas personas. Y Scherer argumentaba que esa inversión de la jerarquía de valores conduce a una existencia superficial e insatisfactoria. Que cierto es que a lo mejor la persona que incurre en ello está más feliz que un pez. Pero porque claro, el nivel de felicidad tú tampoco lo puedes medir. Igual esa persona es que feliz siendo superficial y demás, ¿qué le vamos a hacer? Pero para él que no, para él que al final te hartaba de una vida insatisfactoria y de tanta superficialidad. Y también decía que la búsqueda incesante del placer y el materialismo deja un vacío en el alma humana. Claro, no hay un alimento espiritual, con lo cual ese alimento espiritual, ese alma, solo puede llenarse de valores que son elevados. Como se carece de ello, pues lo que le dejas es un pozo, un reducto de valores que son mínimos. Entonces, los valores espirituales que él decía, entre los que incluía, por ejemplo, la búsqueda de la verdad, él afirmaba que le da un sentido a la existencia, un propósito, una trascendencia. Y que en muchas ocasiones, cuando no se buscaba eso, pues esas personas tendían a ridiculizar o a ignorar esa parte. Por lo tanto, se concede mucha atención a la conexión con lo sagrado, que ofrece todo lo que es un sentido práctico a al propio pensamiento de Scherer, pero que desde luego está en contraposición con la cultura de hoy día, del siglo XXI, donde bueno, hay una falta de valores espirituales, hay una alienación, hay una ansiedad, hay depresión. Es decir, hay un poco, fíjate que antes hablábamos de la depresión y de la ansiedad, ahí tenemos como entronca también todo esto, ¿no? Un poco incidiendo en lo que son los tiempos modernos, en lo que es esta cultura del siglo XXI. La sociedad, además, él decía que cada vez se vuelve más individualista, es decir, cada vez más va a su bola, más competitiva, ¿o no? Y está perdiendo el sentido de comunidad, es decir, de hacer las cosas como una piña, de ir todos a una, de...
Sí, pero cada vez hay más competitividad, ¿eh? Cada vez hay más.
Yo creo que lo que hay son extremos.
También.
O sea, el que pasa de todo y el que compite hasta...
Claro. Claro, por eso decía yo que hay competitividad o no, que es que depende de dónde.
La competitividad también se ve en otros factores. Por ejemplo, el propio consumismo no deja de ser una competitividad. No solamente sobre ti mismo, sino sobre tu vecino. Tengo, pero quiero tener más. Y en ese querer más, ese consumismo ilógico, es una competencia contigo mismo o con alguien con quien te reflejas. Tu amigo, tu vecino, tu cuñado, quien sea. Pero no deja de ser una competición. Si es porque tú lo necesitas, compite contra ti mismo. Necesito más. Y ese necesitar más ya implica una acción, que es una acción de competición. Con lo cual, veas por donde veas, muchas veces son competiciones, somos competitivos además a unos niveles extremos, en muchos aspectos y con muchas lecturas distintas, claro. Pero no deja de serlo.
Claro, la ética, ahí está que la ética de esta inversión de valores, lo que representa, según Chire, era una amenaza para la salud mental. Que no, ya no solo mental, sino también moral de la sociedad, y que para él había que entrar en una reflexión de las prioridades y a buscar el equilibrio entre los diferentes tipos de valores que se van teniendo, porque era la única forma, según él, de poder volver a reequilibrar lo que es el plano de la persona dentro de todo lo que se consideran valores que son importantes.
Ante esta realidad cultural, Chele propone una reevaluación de las prioridades y, de acuerdo con esto, ¿de qué forma se puede incorporar la jerarquía de valores en la vida cotidiana y qué beneficios proporciona esta integración?
Bueno, hay algunos filósofos que pueden pensar, es que esta jerarquía de Scherer debería ser una de las partes que cuando sale un niño del hospital, un bebé, debe entregar a los padres manuales de uso y disfrute del niño y esta jerarquía de valores. Seguro que dice algún filósofo, porque es importante la aplicación práctica de lo que estamos hablando. Importante porque es la mejor forma de guardar un equilibrio constante de nuestro ser hacia afuera y hacia adentro. Por ejemplo, en lugar de centrarnos en el materialismo, algo que ya hemos dicho aquí, hemos evaluado que nos tiene secuestrado, yo creo que hay pocos que podrán decir yo compro más, yo compro menos, pero nos tiene secuestrado porque siempre que sale algo, aunque no lo compremos, pero al menos nos da un pellizquito de deseo. Y ese secuestro que tenemos por el constante bombardeo que tenemos de esa información, Scherer decía que había que reevaluarlo. Y en lugar de centrarse exclusivamente en el placer y el materialismo, pues se debían de cultivar quizás valores un poco más espirituales y sagrados. ¿Cómo? Por la reflexión, por ejemplo, la contemplación, algo que hoy en día está muy poco valorado. Normalmente se dice que cuando alguien se hace esa contemplación o hace un retiro de ese tipo, que lo que está haciendo poco más o menos que es el vago. Y resulta que la mujer está alimentando su propio ser. Y también la búsqueda del significado. Esto es importante para el último paso que decíamos anteriormente. Si cuando llegamos al final de nuestra vida intentamos buscar el significado, a lo mejor nos damos cuenta que hemos fallado. Si buscamos el significado de nuestra vida desde el minuto uno, o desde muy temprana edad, quizá eso nos ayude incluso a reubicarnos en nuestra vida y a buscar con más fuerza nuestro camino. Esa es una parte práctica de esta pirámide, de esta jerarquía. Otra. La belleza, ¿a través de qué? Del arte, a través de la música, de la observación de la naturaleza. La verdad, ¿cómo la buscamos? A través del estudio, de la investigación y una parte muy importante que estamos olvidando, el diálogo. A hablar, no discutir, por Dios. Que es que ya, hoy en día...
De todas maneras, es que la palabra discutir se... A ver, puede ser que tenga una connotación sí. negativa, pero se utiliza de una forma, yo creo, que inadecuada. O sea, correcto. Tú discutes cuando no tienes la misma opinión que la otra persona y lo que estás exponiendo tus ideas.
Sí, sí.
Ahí hay una discusión, pero es que se confunde con el pelearse.
Sí. La confrontación.
Y la confrontación, ¿no?
Correcto, totalmente cierto. La discusión debería ser algo positivo y la confrontación es lo negativo. Hoy en día es cierto que debería utilizar esa palabra que es más correcta, que hoy en día lo que buscamos es la confrontación con, no el diálogo. No buscamos esa discusión mediante el diálogo, sino buscamos imponer nuestras ideas. Y cada uno tiene una. Y como las redes sociales dan lugar a que podamos exponerla, la exponemos. Y ahora todo el mundo tiene que pensar como yo pienso. Y eso nos está llevando a un distanciamiento de la sociedad. ¿Cómo se soluciona según esta jerarquía de valores? Pues con el diálogo. Porque del diálogo se aprende. Y ahora se tiene que aprender también con humildad y con sentido común. Tampoco se dice, esto es lo que yo digo y se ha acabado. Y me da igual lo que tú digas. Aunque no voy a discutir contigo, no voy a confrontarme contigo, Pilar, pero lo que yo digo es lo que es. Y se ha acabado el cuento. Eso tampoco, porque no sirve de nada. Bien. Luego, la generosidad con el servicio a los demás. Y esto es importante. Yo les decía que la mejor forma de recibir era dar.
Fíjate la generosidad, que en la encuesta no,
lo que decía,
no votaba nadie.
Lo que decía, que es uno de los principales valores, según la psicología y la filosofía.
Junto con la gratitud.
Eso es. Bueno, pues decía Scherer, si nosotros, la única forma de recibir es dar. Si tú no das, no vas a recibir nunca. Y es un error pensar que cuando das, te lo quitan. Porque el sentido de posesión es un sentido que Scherer decía que en su jerarquía no aparecía por ningún lugar. Scherer decía, es que lo que ese sentido, esa gana de poseer no aparece porque no es necesario para el ser humano. Y por último, la conexión con lo sagrado. Y claro, aquí está la controversia. ¿Cómo decía él que debía utilizarse esa conexión con lo sagrado? Pues decía que se podía lograr como tú quisieras. Si era religioso, con la religión. Si no, buscando la espiritualidad. Y si no, pues la conexión con la naturaleza. Pero en cualquier caso, tener esa visión también que es necesaria para el ser humano y que cuando nos damos cuenta que queremos buscar eso, ya a lo mejor es demasiado tarde. Con lo cual, Scherer decía que si se sigue esa jerarquía de valores, lo que experimentaba el ser humano es una mayor sensación de plenitud, propósito y significado en nuestra vida. Tres cosas que hoy en día me parece a mí que faltan y mucho. Y mucho.
A pesar de su profundidad, José, estas ideas no están exentas tampoco de críticas, especialmente en ese énfasis en la intuición y lo sagrado. ¿Cuáles son las principales limitaciones de la jerarquía de Scheller? ¿Y cómo abordarlas para una aplicación más equilibrada y relevante en el mundo actual?
Pues a pesar de la profundidad y de la influencia, la jerarquía de valores de Scheller no está exenta de crítica. Algunos dicen o argumentan que su énfasis en la intuición emocional es subjetiva totalmente. Claro. Intuición emocional, ¿no? Por contra, pues evidentemente también se dice de ello que ofrece poca fiabilidad, es poco fiable. Porque se basa además en un principio que es subjetivo. O sea, desde el momento que estás tratándolo de esa forma.
Y me decía que era objetivo, que no era subjetivo. Lo que pasa es que, claro, es cierto que lo que decimos anteriormente, algunas denominaciones que él hace de esa jerarquía, quizá el término no es el mejor que se puede aplicar y da lugar a muchas interpretaciones.
Claro. Otros cuestionan, por ejemplo, la validez de la jerarquía argumentando que los valores son relativos y que dependen del contexto cultural e histórico que se tenga. Hombre, hay valores que son universales.
Ahí no estoy de acuerdo.
Hay valores que son universales y como universales que son, es como tenemos que entenderlos. Es decir, y son igual aquí que si te vas a Estados Unidos, que si te vas a China.
Quería que decía aquí en Pekín, que es lo
propio. Totalmente, ¿no? Sí. Pero que es que son todo, es un valor que es universal, ¿no? Hay cosas que tú no puedes cambiar, la honestidad es igual en todos sitios. Es decir, actuar bien es actuar bien, ¿no? Entonces, ahí también no es una visión tan parcial como se quiere dar. También se critica el énfasis en lo sagrado. que puede ser problemáticas en personas que, por ejemplo, no son religiosas o son agnósticas, pues por supuesto que es así.
Sí, pero es que el carácter espiritual no decía él en cuanto a la religión, sino en cuanto a la búsqueda
de la interior de cada uno. Eso, es que... Pero cuando hablamos de la búsqueda espiritual, parece que es que se busca esa parte de religiosidad, se confunde en términos.
Se confunde, correcto.
Y tú puedes ser una persona muy espiritual, pero no ser religiosa.
Correcto.
¿Y qué?
En mi caso, por ejemplo, yo soy espiritual, pero no soy religioso.
Por ejemplo.
Y los hay religiosos que no son espirituales.
Bueno. Totalmente. Y los hay religiosos que son unos posturas, ¿no? Que son los que abundan últimamente. Sí, entonces. Claro, ahí te vas a encontrar que se vive un tanto en una sociedad de máscaras, ¿no? Mm. En las que parece que no se puede concebir una cosa sin la otra y en la que se confunde en muchas ocasiones la espiritualidad con la religiosidad. Eso. Y también con el agnosticismo. Correcto. Fíjate, que vamos a ver, una persona agnóstica puede tener también sus ideas, ¿eh? Que
y sus creencias.
Que a lo mejor no cree en Dios como la figura que la religión te lo vende, pues posiblemente. Pero puedes creer que hay algo superior.
Claro, pero para ello dice, si no crees en Dios, no crees en nada. No, mire usted, esto no se trata de eso. Esto no es...
Exactamente. Esto no es o blanco o negro. Esto está todo lleno de matices.
Claro.
Y los matices son importantes. Y sin embargo, las críticas pueden abordarse, por ejemplo, reconociendo la importancia del diálogo. Siempre el diálogo es muy importante. Y de la reflexión crítica que hay sobre algo en particular.
Incluso la reflexión crítica interior, ¿eh?
Sí, totalmente. Totalmente. El tener tiempo para ti y para tú sumirte en tus propias reflexiones. En tus
y
propios...
criticarte, si antes... tienes que criticarte.
Claro, hombre.
De forma objetiva y positiva, claro.
No. Normalmente el que se critica a sí mismo lo hace de forma objetiva y positiva. Normalmente, bueno. Si no es que te estás engañando.
Quienes se machacan.
Los que se machacan, los que se flagelan en exceso también, ¿no? Luego la intuición emocional de la que hablaba antes, que pueden complementarse con la razón y la evidencia empírica. Y la jerarquía de valores también se puede adaptar a diferentes contextos culturales, personales. Cada persona, como he dicho, puede tener su propio sistema de creencias. Y no todas las personas van a funcionar igual ante una determinada reflexión. Por lo mismo que decíamos al principio, porque cada persona es un mundo. Hay una... esa conexión que decía yo antes con lo sagrado, se puede incluir también, y se puede hacer la lectura de incluir esa misma conexión con la naturaleza, con los valores trascendentes, y precisamente Schirer lo que invitaba era a reflexionar sobre todo ello, a buscar un equilibrio, a tener diferentes aspectos y diferentes ópticas o visiones de la vida humana, de lo que se quiere, de lo que no se quiere, de lo que sobra, de lo que falta. Es un poco ser sincero con uno mismo. Y la jerarquía ofrece el entorno para poder comprender, que muchas veces no se hace, la complejidad de lo que es la experiencia humana. Aquello que antiguamente se decía que eran preguntas eternas, ¿verdad? Pues hoy día no son preguntas eternas. Quizás los tenemos, no es quién soy, dónde voy, de dónde vengo, ¿no? Sino que a lo mejor... se entra más en otro tipo de pensamientos, ¿no? ¿Qué es lo que quiero en mi vida? ¿Qué es lo que quiero en un futuro? Se cambia un poco, aunque luego el final de la reflexión te va a casi conducir al mismo sitio. Pero sí es verdad que lo que hace es hacerte entender un poquito mejor la complejidad de la propia experiencia y cultivar lo que él decía que era una vida más plena, porque evidentemente vives con más transparencia. Vives con más sinceridad hacia ti mismo, que también es importante, y vives con una vida que tiene más peso, es más significativa. ¿Es lo deseable? Pues sí, es lo deseable.
Pues sí.
¿Que se puede alcanzar por la vía de Schiller? Sí y no. Se puede llegar por otros métodos, evidentemente. No hace falta seguir una corriente filosófica expresa ni el pensamiento de una persona para llegar al mismo sitio. Pero sí es verdad que en este caso él lo que hacía era ayudar, era empujar a lograr esa meta que de alguna forma se quería tener y que él te proporcionaba las herramientas de pensamiento para que tú llegaras. Sí. Otra cosa es lo que la persona hacía con esas herramientas, que ahí no nos vamos a meter. Pero bueno, de alguna forma era un poco precisamente estas limitaciones de esa jerarquía de Schiller.
El positivismo lógico, con sus virtudes y debilidades, representa un capítulo fascinante en la historia de la filosofía. Su intento de construir una de carácter científico, basada en la lógica y la experiencia, dejó una huella imborrable en el pensamiento contemporáneo. Aunque su influencia directa haya disminuido, sus ideas siguen siendo relevantes para comprender la relación entre ciencia, filosofía y lenguaje. Son pensamientos profundos que actuaron en Max Scheler para crear la jerarquía de valores, la cual ofrece una perspectiva profunda y desafiante sobre lo que realmente importa en la vida.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de canalsur.es.
Momento de descansar. Ha sido un placer contar con tu compañía y la de los colaboradores que nos han llevado de paseo por el misterio, la ciencia, la historia, hablando del castillo de Alconetar en Extremadura, el asesinato del apoderado de los Larios en Málaga, las hormonas de la tristeza y la ansiedad y el positivismo lógico y la jerarquía de valores, entre otras propuestas. Quiero darte las gracias en nombre de Antonio Martínez, en la dirección técnica, Cristina Nogales, en el control central y la edición de los podcasts, y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista.
Pilar, hasta mañana.
Y Jesús García.
Muchas gracias, Pilar, y muchas gracias, Andalucía.
Confío en que hayamos conseguido nuestro objetivo, divulgar, entretener y ayudar. Mi agradecimiento especial a ti por haberte quedado hasta el final. Y nos encontramos en un ratito, será a partir de las 11 hasta que llegue ese momento. Cuídate y cuida de los tuyos. Y mañana...
Volveré con la ilusión de la primera vez. Juro que si me das un motivo, contigo me quedaré.
El motivo que te doy es que mañana te hablaremos de la película No mires arriba. El fantasma de Doña Encarna en el Cerro de la Águila en Sevilla, las grandes amistades de la historia y la clave de la individualidad y lo colectivo. Que la felicidad te acompañe.
Si tú quieres, volveré, volveré.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Muchas gracias por la radio. Buenas noches. Que lo paséis bien.
He rode into battle, barebacked and saddled. You took the wound in your side. You pulled the sleds and you pulled the wagons. You gave them somewhere to hide. Now they don't need you and there's no one to feed you. There's fences where you used to roam. And I wish I could gather up all of your brothers and you would just ride me back home. Ride me back home to a much better place. Blue skies and sunshine and plenty of space. Somewhere where they would just leave you alone. Somewhere that you could call home. And you would just ride me back home. I got a small place up in the foothills. Green grass as precious as gold. I paid a fortune for what little I got here. But you know that I'd sell my soul to have
the rivers and valleys, the places where you need to roam. And I would just gather up all of your brothers, and you would just ride me back home. Me back home to a much better place. Blue skies and sunshine and plenty of space. Somewhere where they would just leave you alone. Somewhere that you could call home. And you would just ride me back home. Ride me back home to a much better place. Blue skies and sunshine and plenty of space. Somewhere where they would just leave you alone. Somewhere that you could call home. And you would just ride me back home.